A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Avui volem començar el Duros a quatre pessetes parlant de com treballar en equip i de com es poden crear equips cohesionats. I ho farem amb un coach que acaba de publicar un llibre que porta a la pràctica aquesta premissa. El llibre se llama Coaching de Equipos en la Práctica i saludamos a Luis Karshak. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Kim.
¿Cómo podemos crear un equipo cohesionado?
Pues, teniendo en cuenta, en principio, dos grandes factores, Kim. Equipo es gente alineada con un objetivo, que se ha puesto de acuerdo para estar de acuerdo justo cuando no esté de acuerdo. Así que esos son los dos grandes factores. Tener muy claro que un equipo puede tener un único objetivo. Cuando en un equipo hay dos objetivos importantes o algún objetivo no declarado que es muy importante, tienes un pseudo equipo, no tienes un equipo verdadero. Y el otro elemento es renunciar a tener razón. ¿Tú tienes idea, Kim, los años de nuestra vida que hemos gastado tratando de tener razón?
Uf, muchísimos, ¿no?
Menos mal que con nuestras parejas no hacemos eso, ¿no? Bueno, dejar de tener razón quiere decir que tu punto de vista y el mío son tan legítimos para encontrar juntos el mejor camino. Los viejos equipos se conformaban con gente que jugaba a tener razón y los demás tenían que decir, sí, señor. Hoy en día formamos equipos interdisciplinarios donde entre todos aportamos puntos de vista para elegir el mejor camino. Por eso, renunciar a tener razón es fundamental. Y un coach de equipo ayuda a que el equipo se ponga de acuerdo con reglas de juego muy claras para que en el momento del conflicto, eso se llame diversidad y no conflicto.
Hablas de ese objetivo en común. ¿Qué pasa cuando el individuo pues tiene un objetivo individual? Porque las los equipos están formados por personas, por individuos.
Los equipos están formados por individuos. Sin embargo, nuestro mayor esfuerzo como coaches de equipo es mirar al equipo como un ser vivo. Por supuesto que todos tendremos diversidad de opiniones. El problema no es pensar distinto. El problema es no respetarnos por igual. Si tú y yo nos respetamos por igual, juntos encontraremos el mejor camino. Ahora, una vez que nos alineamos en un objetivo, el cómo queremos hacerlo, 20% a la derecha, 20% a la izquierda, un poco más claro, un poco más oscuro, eso no nos separa aquí. Lo que nos separa es el juego de querer tener razón y no alinearnos o no respetarnos para encontrar un objetivo común.
¿Qué técnicas hay para cohesionar un equipo?
Perdón, no te escuché aquí, ¿no?
Sí,
¿otra vez?
¿Qué técnicas hay para cohesionar un equipo? Técnicas para llevarlo a la práctica.
Muchas técnicas ayudan, pero hace falta tener primero distinciones, o sea, entender qué es lo que queremos y cómo lo queremos. El coaching de equipos es más que una técnica, es una disciplina y es un arte. Entonces, ¿cuál es el principal arte de un coach de equipo para poder acompañar? Observando. El 90% del trabajo de un coach de equipo es observar al equipo para ver qué le está faltando para llegar. Definir con ese equipo cuál es el puerto hacia donde vamos. Tener visualizados todos ese único objetivo que nos une y que nos da sentido. Para que no pasemos por delante de ese puerto y sigamos de largo.
Claro.
Si tenemos claro a dónde vamos y tenemos claro lo que queremos, entonces es muy fácil soltar aquello que nos sirve. Mira el orden. Primero saber muy claro lo que queremos todos juntos.
Luego, ese objetivo que decías.
Soltar aquello que sobra o aquello que es ineficiente y no nos ayuda a llegar. Y para eso el equipo se mira en un espejo confiable. Y ese espejo es el coach de equipo. Que en ciertas reuniones, en aquellas reuniones donde hay que tomar decisiones, utiliza otras herramientas más que son no intrusivas, que son interacciones muy sutiles, porque imagina, el equipo está funcionando en su reunión habitual, en su ritmo habitual. El coach de equipo nos genera un espacio virtual, diferente, fantaseado, donde conversamos sobre lo que pasa. El coach está viendo lo que pasa y pide permiso al equipo da su feedback, da su espejo de cómo lo está viendo en relación al objetivo que el equipo le ha declarado que quiere obtener. Por lo tanto, si tú me preguntas las técnicas y las artesanías de coach de equipo, son todas muy sutiles, porque tienen que lograr acompañar al equipo como un GPS te acompaña cuando sales por tu ruta, pero sin quitarle al equipo autoridad, ni poder, ni tiempo. Por ahí va la cosa.
Y Luis, ¿qué errores se suelen cometer en estos casos cuando hay un equipo y pues que no se cohesiona? ¿Por qué? Es porque principalmente supongo que el objetivo no es el común, pero como que cuando se intenta poner el mismo objetivo en una empresa y no se consigue, ¿por qué suele pasar?
Mira, hay una base fundamental para la construcción de cualquier equipo. Un equipo no es gente que trabaja junta. Un equipo es gente que confía en los unos en los otros. Piensa en tu equipo de radio. La base para la construcción de cualquier equipo es generar una ventana de confianza. Entonces, el primer paso de toda construcción de equipo es construir la confianza y, si se ha perdido, entrenar herramientas para reparar y reclamar esa confianza. ¿Sabes qué? La gran novedad que el coaching aporta al mundo es que en viejas épocas, ¿quién tenía que cambiar en casa? Ella y los chicos. Y en el trabajo, mi jefe y mis compañeros. Todos menos yo.
Es verdad.
El gran aporte del coaching es yo cambio y el mundo cambia. Yo cambio mi manera de mirar, yo cambio mi manera de otorgar confianza y le permito al otro otorgar confianza. Porque la confianza es un juicio que se otorga. Por lo tanto, si quieres generar confianza en un equipo, tienes que empezar por brindarla. Y hacer acuerdos de que si esa confianza es defraudada, inmediatamente abrir una conversación.
No guardar las cosas, ¿no?
No guardarlas y menos guardarlas debajo de la alfombra.
Vale.
Justamente, ¿qué es lo que guardarías debajo de la alfombra?
El polvo,
una conversación. Porque para mí, como coach, un equipo, una empresa, es nada más que una red de conversaciones, de peticiones y ofertas. Es una red donde, como sistema, yo pido lo que necesito y tú pides lo que necesitas. Si tú miras la confianza, que es un juicio que yo tengo sobre ti o tú sobre mí, el juicio es la expresión trágica de una necesidad insatisfecha. O sea, yo necesito algo de ti, Kim, y como no sé pedírtelo, te enjuicio y desconfío de ti. Entonces es lo mismo. Cuando entrenamos a los equipos, los entrenamos a que puedan decir, los miembros del equipo puedan decir qué necesitan honestamente y qué emoción les causa no tener lo que necesitan, y abrir un diálogo y una conversación. Si algo falta en un equipo, falta una conversación, y si algo sobra, sobra una conversación. Pero ¿quién nos enseñó a conversar? ¿Quién nos enseñó a conversar de las cosas que necesitamos para pedirlas honestamente y para ofrecerlas honestamente?
Hablar nuestros padres, pero conversar es difícil, ¿eh? ¿Quién nos ha enseñado a conversar? Mucha gente ha aprendido sola a conversar.
Claro, todos hemos aprendido solos a conversar. Si tú me preguntas quién es un gran líder, yo te diría, es aquel que puede sostener conversaciones difíciles. Si tú me preguntas cuál es un gran equipo, es un equipo que puede sostener las conversaciones difíciles que hace falta sostener. Y eso se entrena y se aprende. ¿Sabes en qué momento lo trabajamos a fondo?
¿En cuál?
El coach de equipo agrega a cada una de las... En las reuniones importantes donde se toman las decisiones, donde el equipo se tiene que pensar a sí mismo, agrega un pequeño espacio de reflexión final que llamamos cocina. Un espacio donde el equipo conversa sobre cómo ha conversado. ¿Qué te parece?
Pues para reflexionar, Luis, ¿qué pasa cuando los equipos no los formamos nosotros, sino que nos los encontramos hechos? Supongo que es más difícil, ¿o no?
Claro, es más, ¿pero qué quiere decir más difícil, Kim? La palabra difícil quiere decir no sé cómo hacer. ¿Por qué para unos es fácil y para otros es difícil? Si yo estuviera en tu lugar en este momento haciendo una entrevista, para mí sería muy difícil, para ti no lo es. La pregunta es, para todo equipo, ¿qué le falta aprender a este equipo para que eso que hay que hacer, no sé, deje de ser difícil? Prueban los tiros de este libro, escrito después de 25 años de trabajo, con las mejores equivocaciones que he tenido en toda mi vida con muchos equipos y muchos en Cataluña, ¿sabes? Donde uno de cada cicatriz, de cada error, aprende. Porque el currículum de cada uno es la historia de las mejores equivocaciones y lo que hemos aprendido de ellas. Ahora, ¿qué diferencia un equipo inteligente de un equipo tonto? Personas inteligentes no necesariamente hacen un equipo inteligente, Kim. Pero un equipo inteligente hace muy inteligentes a sus miembros. Por lo tanto, de lo que va esto es que el equipo pueda reflexionar y aprender de lo que pasa. Cuando un equipo puede aprender como equipo, no individualmente, de lo que pasa, entonces se va convirtiendo en un equipo inteligente y cohesivo, tu pregunta inicial. ¿Cómo se construye un equipo cohesivo e inteligente? Priorizando el gran objetivo, entrenando la confianza y reclamándola y reparándola cuando se pierde. Y a partir de esa base, sí, dejaremos de ocultar el conflicto. Y si somos equipo y confiamos los unos en los otros, podremos asumir grandes compromisos, grandes responsabilidades. Y como consecuencia de todo eso, aparecen los resultados.
Luis, nos decías ahora que para hacer el libro has estado 25 años trabajando con equipos. ¿Has visto una...?
No, sí, he estado trabajando 25 años con equipos. El libro es producto de la pandemia, que para algo tiene que servir, Dios mío.
Exacto, para recapacitar, pero, y para poder tener tiempo para escribir. Pero en esos 25 años, ¿has notado cambios? Es decir, ¿la gente también hemos evolucionado del 2000 a ahora?
Mira, muchísimo. Yo estoy en España, ya me reconoces mi acento argentino, sí. Yo estoy en España hace 20 años. Y claro que hemos visto esa evolución. Mira, en el 2000 todavía las empresas grandes se comían a las empresas pequeñas. Hoy las empresas veloces se comen a las empresas lentas. Hoy una pequeña empresa, una startup, mira, WhatsApp, que empieza con 15 participantes, se come las telefónicas del mundo.
Es verdad.
Porque opera sobre sus fisuras y a mayor velocidad. Por lo tanto, es un elemento fundamental de un equipo cohesivo, ser veloz. Veloz no quiere decir apresurado, precipitado. Veloz quiere decir que sea equipado con reglas de juego para que cuando aparece el conflicto, tengamos reglas para dirimir el conflicto. Reglas de juego acerca de cómo queremos jugar juntos a ganar.
Es decir, ahora, sobre todo, si tienen en cuenta la rapidez más que el tamaño de la empresa o del equipo.
Sí, pero une esto a lo que hemos dicho. Rapidez, inteligencia y cohesión. Y esto se entrena. Todo lo que llamamos hoy equipos agile, equipos ágiles, trabajan sobre esta idea. Pero a veces estos equipos, si trabajan solo sobre la velocidad, les falta una cultura de acuerdo y una cultura de jugar a grandes objetivos. Ninguno de estos aspectos se puede dejar de tener en cuenta en un proceso transformacional, en un cambio de cultura. Cada equipo es parte de una cultura, cada organización y cada empresa tiene su propia cultura y sus matices culturales. Pero, sin embargo, son los equipos los que modifican esa cultura. Por lo tanto, modificar culturas lentas, culturas verticales donde la gente no quiere opinar porque no tiene la confianza de que si piensa distinto va a ser bien aceptada su posición. Modificar esas culturas para ser culturas abiertas al aprendizaje de los equipos, abiertas al cambio. Ese es el gran reto de los equipos. Y es el gran reto de los coaches, que acompañamos humildemente a los equipos en procesos que duran 5 o 6 meses y luego, silbando bajito, el equipo sigue y el coach marcha a encontrarse con nuevos equipos que lo puedan necesitar.
Luis, para acabar, ¿este libro a quién va dirigido?
Este libro va dirigido a toda persona que forma parte de equipos. Va dirigido a líderes que se preguntan cómo lo puedo hacer mejor. Y aunque está hecho en un idioma de coaching de equipos, no utilizo ningún concepto complejo. La idea es que sea muy llano y que llegue a todos. Por eso, por suerte, ya está en Lido Editores, ya está en todas las formatos digitales, Amazon y todos estos. Así que por muy pocos euros en el lanzamiento, esto creo que es un libro que vale la pena leer, y se puede empezar por el medio y se puede empezar por el costado, porque habla de experiencias con los equipos, qué veía el equipo o qué no veía, qué veía el coach, cuáles eran los errores habituales, y qué reglas de juego se dio el equipo para poder ajustar, autoajustarse, sin perder una mica de su poder, y mientras sigue operando, ir modificando su cultura y ser mucho más cohesivo y mucho más exitoso.
Pues Luis Karshak, el autor del libro Coaching de Equipos en la Práctica, muchísimas gracias por tener la llamada de COPE Cataluña Andorra. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.